Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a ver varios pasajes, pero vamos a pasar un tiempo aquí. Y voy a comenzar Primera Corintios 11, versículo 23, verse 23. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Amén. Recuerden, esta es la palabra de Dios inspirada, infalible, sin error, para su pueblo. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto en mí es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amén. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Señor, por el privilegio de adorarte como iglesia, como tus hijos, como familia espiritual. Gracias, Señor, por este don, Señor, de escuchar de ti por medio de tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para recibir y someternos gozosamente a tu palabra, a tu voluntad. Señor, guíanos. Sostén tu iglesia, Señor Jesucristo. Confiamos en ti, te necesitamos como nuestro pastor supremo. Señor, también pedimos por nuestros hermanos en Cristo que no pueden estar hoy. Señor, sea por enfermedades o por problemas. Señor, pedimos que estés con ellos, Señor, también los que quizás todavía están fuera de la ciudad. Cuídalos, Señor, ayúdalos a regresar con bien. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no sé ustedes, pero yo fui criado en un hogar cristiano y no sé si quizás algunos tuvieron la misma experiencia que yo. Desde niño estuve en la iglesia. Mis padres se convirtieron por la gracia de Dios cuando yo tenía un año. Entonces, desde lo que yo puedo recordar, siempre estábamos en la iglesia, gracias a Dios, y nos congregábamos los domingos y miércoles y otras ocasiones. Y me recuerdo de niño cantando varios himnos que cantamos hoy día. Me recuerdo las enseñanzas desde una temprana edad, pero con el tiempo también me recuerdo que aún conociendo los himnos y las lecturas bíblicas y las historias en la escritura, lo que pasaba después del tiempo y con los años, pues podía cantar los cantos sin pensar en la letra, sin pensar en lo que estábamos cantando. Cantábamos santo, 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 y ni siquiera pensaba y meditaba que estábamos adorando y cantando a nuestro gran Dios, nuestro Dios trino, al mismo Dios de Isaías 6, ¿verdad? Donde el profeta se postra y dice: ay de mí, que soy muerto delante de Dios. Y cantaba sin pensarlo dos veces: santo, santo, santo. Y varios otros himnos. También, para lo que yo me recuerdo, quizás me estoy equivocado en cómo me recuerdo las cosas, pero de lo que yo me recuerdo, varias veces yo sentía que había un culto y al final del culto y la predicación, con los últimos 5 minutos, decía: oh, vamos a tener la cena del Señor, y teníamos la cena del Señor y realmente no hubo ninguna preparación, ni no sabíamos que íbamos a participar. Yo ni sabía de lo que estaba participando, era simplemente algo que hacíamos. Y también solo lo hacíamos cada 3 meses. So, no era algo que hacíamos cada domingo o cada mes, entonces como que se nos olvidaba, y para mí la cena del Señor era algo aparte, algo al lado que en vez en cuando hacemos, ¿verdad? En ocasiones especiales. Y aún así, no había un enfoque en la cena del Señor. El sermón de hoy, en este pasaje, espero que puedan ver que la cena del Señor es algo muy importante para la iglesia de Jesucristo. Jesús mismo instituyó la cena del Señor, la Santa Cena, ¿verdad? Tenemos dos ordenanzas que Dios dio para la iglesia. La primera, ¿cuál es? El bautismo. Y la segunda es la Santa Cena. El bautismo, el Señor Jesucristo dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. No tenemos opción si queremos o no queremos hacer eso. Jesús nos ordenó hacer eso. Jesús también nos ordenó de hacer la Santa Cena. En las últimas semanas hemos estado estudiando los medios de gracia. Cuando llegamos al culto de adoración, ¿qué es lo que se lleva a cabo en esta hora? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tenemos la libertad de hacer lo que deseamos, o lo que es común en la cultura, o el Señor Jesucristo también nos ha dado ciertos elementos o medios de gracia. Y hemos descubierto que el Señor nos ha dado medios de gracia, cómo nos bendice, cómo nos alimenta, cómo sostiene nuestra fe como iglesia. Cosas que se deben de llevar a cabo los domingos. Yo sé que todos estaríamos de acuerdo con alguno de estos medios de gracia. En otras palabras, para tener un verdadero culto de adoración, se tiene que llevar a cabo estos medios de gracia. El Señor no nos ha dado la libertad de ser ingeniosos y imaginar y usar la creatividad para hacer cosas llamativas para adorarle. Él nos ha dado ciertos medios, normas, los medios de gracia para adorarle. Deje darle unos ejemplos. Por ejemplo, la palabra de Dios. Tenemos la opción de predicar la palabra de Dios los domingos. Nos ha dado la libertad de cerrar la Biblia y hablar de cualquier tema que deseamos. No, el Señor nos ha dado el medio de gracia de su palabra para predicar su palabra, enseñar su palabra. ¿Por qué? Así es como llegamos a fe, así es como llegamos a la salvación, así es como sostiene el creyente. No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, así es que nos alimenta a la iglesia, así es como los no creyentes aquí, solo vienen a fe por medio de la predicación, por medio de la enseñanza de la palabra, específicamente el evangelio. Por eso esto es muy importante, hermanos, la palabra de Dios. Este es el medio que el Señor nos ha dado, uno de los medios. Entonces, se enseña la palabra. Todos debemos estar bajo la enseñanza, no importa la edad. Hay unos que tienen la mentalidad, no, pues yo tengo 30 o 40 años el evangelio y no, pues yo me voy a quedar en el pasillo y eso es para los más verdes. No, usted y yo todavía somos pecadores, todavía luchamos con el pecado. Aparte de la gracia de Dios, aparte de escuchar de su palabra, no nos damos cuenta de nuestro pecado y nuestra debilidad. Necesitamos estar bajo de la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Cada persona, no importa la edad. Por eso es que no tratamos de tener personas, las mismas personas que estén en la cuna, por decir. Hay iglesias que hay hermanas que han servido en la cuna por 10 años y no han participado, no han sido parte de un culto de adoración. Hermano, eso es fatal para la vida espiritual. No, todos tenemos que estar bajo la palabra del Señor, todos. Por eso también leemos la palabra, ¿verdad? Estamos escuchando de Dios, leyendo la palabra de Dios. Cantamos la palabra de Dios. Cuando cantamos, no es que escogemos cualquier canto, la que apenas salió de Marcos Witt o Jesús Adrián Romero. No, porque mucha de la letra no tiene nada de la palabra de Dios. Por eso cantamos varios himnos. Hermano, una vez más, espero que esto le esté ayudando. Bueno, ¿por qué cantamos tantos himnos? ¿O por qué estos cantos? ¿Por qué no Hillsong? ¿Por qué no es? Porque queremos cantos que estén saturados con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el medio que Dios ha designado para bendecir, para dar fe, para sostener su iglesia, la palabra de Dios. O cantamos la palabra, leemos la palabra, nuestras oraciones también deben ser saturadas, guiadas por la palabra de Dios. Otro medio, todos estaríamos de acuerdo, es la oración. La oración no es una opción para el creyente, sino que Dios nos ha dado la oración para comunicarnos con Él, ¿verdad? Dios no nos ha dado la opción de decir, ok, pues yo voy a cerrar mis ojos y voy a meditar y buscar dentro de mí para encontrar una paz con Dios. No, no, Dios ha dicho no, ora, ruega al Padre por medio de Jesucristo. Entonces, sabemos que Dios nos ha dado este medio de gracia para comunicarnos con Él y también especialmente los domingos como iglesia. Vamos a hablar más de eso en el futuro. El compañerismo, este es otro medio de gracia cuando nos congregamos. No es una opción para el creyente. Hemos visto eso en Hebreos capítulo 10, de no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Ah, no, está exagerando el autor ahí. Yo no tengo que congregarme, solo escucho un sermón en el podcast, en P3, o encuentro en Facebook cualquier predicación. ¿Puedo hacer eso ahora? ¿Nos ha dado esa opción? No. El Señor en su sabiduría ha dicho, nos ha ordenado, congrégate con hermanos en Cristo. No dejes de congregarte. Vimos hace unas semanas el contexto de eso. La persona que deja de congregarse está a peligro de apartarse del Señor. Está a peligro a la apostasía. ¿Por qué? Porque este es un medio de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para sostener nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Somos débiles, hermanos. Necesitamos el compañerismo. Necesitamos la comunión. Y esa es la verdadera comunión y compañerismo, los unos con los otros, creyentes, hablando de Cristo y el Evangelio, orando los unos de los otros. No solo estoy hablando de compañerismo que a veces tenemos, ¿verdad? De la comida. Yes, ese compañerismo, ese tipo sí me gusta, ¿verdad? Hemos tenido varios compañerismos con tamales y pumpkin pies y lo demás recientemente. Eso es bueno, pero el compañerismo del cual estoy hablando es de congregarse con hermanos en Cristo, adorando a Cristo, meditando en Cristo, orando el nombre de Cristo, escuchando la palabra de Cristo. Eso es lo que necesitamos. El medio de gracia que vamos a ver hoy, hay otros, el bautismo. Hoy vamos a ver lo que es la Santa Cena. Quiero que brevemente veamos lo que la Escritura dice acerca de la Cena del Señor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un sermón de la Cena del Señor? Que quizás pocos, ¿verdad? Casi no se toca este tema. Aun cuando es un elemento muy importante para la iglesia. Vemos en este pasaje, hermanos, la Cena del Señor. Vemos aquí el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y les da las instrucciones sobre la cena, lo que vamos a leer. Pero quiero que sepa, es interesante el contexto. No es que todo iba bien y solo está animando y sigan adelante y vamos a tener esta Cena del Señor juntos y gozarnos, sino que es en malas condiciones, el mal contexto de lo que está pasando. El versículo 17 lo dice así. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. En otras palabras, el apóstol Pablo ha recibido noticias de todo el mal que está pasando dentro de la iglesia, las divisiones, ahí describe un poco el versículo 18, las divisiones, disensiones, y en medio de todo ese pecado es cuando nos da esta instrucción de la Cena del Señor, porque la estaban abusando. estaban abusando la Santa Cena. Y lo bueno, en la soberanía de Dios nos da buena instrucción sobre la cena, sobre la Santa Cena. Aquí vemos en este pasaje, vamos a ver varios, pero vamos a ver la cena de tres puntos de vista. El pasado, porque representa el pasado, el presente y el futuro. Okay, so la Santa Cena en la cual vamos a participar aquí pronto representa el pasado, presente y futuro. Y no, este no es un Scrooge sermon. Okay? Aquí vemos la Santa Cena, es una memoria, el pasado, es una memoria, es de recordar lo que ha pasado. Si ven en el versículo 24, dice: tomad, comed esto en mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto, ¿en qué? En memoria de mí. Versículo 25, en esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, o se podría llamar la comunión también, estamos recordando, estamos haciendo esto en memoria de Jesucristo. Nos estamos recordando de Jesucristo, lo que Él logró por nosotros. Nos estamos recordando del Evangelio. Así como en el Antiguo Testamento y antes de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, los judíos practicaban la Pascua, el día de la Pascua. ¿Y qué es lo que estaban recordando? Cuando Dios los libró de Egipto, cuando Dios los sacó de ahí. Eso es lo que hacían en recordar, en celebrar la Pascua. Pues ahora la iglesia, nosotros tenemos la Santa Cena para recordar lo que Cristo logró por nosotros. Voy a leer un pasaje que nos da una buena descripción en Isaías 53. Pueden ir ahí, Isaías capítulo 53, versículo 4 al 7. Dice: ciertamente llevó Él, hablando de Cristo, esta es profecía acerca de Él, escrito cientos de años antes de la vida de Jesús, de que nació en la tierra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Imagínense, un pastor y teólogo hace años, John Stott, escribió un comentario sobre este pasaje. Dice: parece que el profeta Isaías estaba a la pie de la cruz cuando estaba escribiendo esta palabra. Describe cómo Jesús murió, tomó nuestros pecados. Y puede subrayar allí cada vez que dice nuestra. Todo Jesús lo logró por nosotros. Cuando participamos en la cena, hermanos, estamos recordando del gran sacrificio de Jesús, lo que Él logró por nosotros, su sacrificio, su muerte por nuestros pecados, todos nuestros dolores, enfermedades, para sanarnos espiritualmente. Cuando participemos en la Santa Cena esta tarde, no estamos participando y tomando el pan y la copa confiando en nuestros esfuerzos o nuestro empeño espiritual. No, estamos recordando la obra perfecta de Jesucristo, su sacrificio por sus hijos, por su iglesia, por los elegidos. Amén. So, la Santa Cena es una memoria, es una memoria. Y también es solemne en ese sentido. ¿verdad? Recuerden, el culto es una fiesta solemne. Y esa es la parte solemne, recordando el sacrificio y la muerte del Señor por nosotros. Pero también es una celebración. El Señor Jesucristo resucitó. Amén. Vamos a recordar, es una memoria. Estamos recordando el pasado, el presente. La cena del Señor es una participación. Es una participación. En otras palabras, es más que una memoria. La mayoría de los protestantes, la mayoría de las iglesias evangélicas, solo piensan que es una memoria y es todo. Pero es más que una memoria, es una participación en el presente, en hoy día. La Iglesia Católica Romana, ellos cuando tienen la comunión, cuando el sacerdote dice las palabras, consagra el pan y el vino y dice: este es mi cuerpo. Y ellos creen en su doctrina, sus enseñanzas, que el pan y el vino hoy día en el presente, que literalmente se convierte físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Okay, eso cuando el sacerdote ora, quebra el pan y el vino, lo consagra, en ese instante se convierte literalmente en el cuerpo físico de Cristo y la sangre de Cristo. Esa posición se llama transubstanciación. Transubstantiation. Es más fácil para mí en inglés. Se escucha casi lo mismo en español. Y eso significa que hay una transformación. Se transforma la sustancia, el pan y el vino, se convierte literalmente en carne y sangre cuando lo toman. Cada persona que recibe esos elementos, lo que está pasando, están recibiendo la infusión de gracia. Esa es la palabra que se usa, una infusión de gracia, una infusión de la vida y la santidad de Cristo. Y es un proceso de justificación. Y por eso es tan importante llegar a la misa, porque es cuando recibes un poquito de gracia, es como una inyección, es una infusión. So, la justificación es poco a poco. Nuestra posición sería totalmente diferente, sería: no, somos justificados, lo leemos hoy, Romanos 8:1, justificados por la fe, ya no hay condenación para los que están en Cristo, por medio de fe en Cristo, solo Cristo, por la gracia de Dios. Entonces somos justificados, una vez más, por la obra que Cristo cumplió por nosotros, consumado es. Eso es lo que significa. Hay otra denominación, los luteranos, ellos toman una posición similar que se llama consubstanciación, y esto ellos creen que el pan y vino no se transforma la sustancia, sino que el cuerpo y la sangre de Cristo realmente es presente de una manera física, pero que no hay como una transformación. Eso es la posición de los luteranos. Y quiero que sepa, una vez más, quizás para nosotros, nunca hemos escuchado estas cosas. Durante la Reformación, se dicen unos, hay un dicho que se gastó más tinta y sangre sobre las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. So, hay muchos que han estudiado estos temas de la Reformación. So, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? Cuando usted participa en la cena esta mañana, ¿qué? ¿Va a estar masticando la carne de Cristo? ¿Va a estar tomando sangre cuando oramos al final? ¿Se va a convertir en sangre? Are you going to be drinking blood? ¿Va a estar tomando sangre? Are you ready for that? Por eso es muy importante leer su Biblia. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corinthians chapter 10. ¿Qué dice la Biblia? Recuerda, es nuestra base. Capítulo 10, versículo 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. So quiero empezar con el 17. Está describiendo la realidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Aquí vemos, puede ver al lado, somos varios aquí, todos somos diferentes, pero aquí dice que somos un solo pan, somos un solo cuerpo. ¿Qué significa eso? Somos literalmente un cuerpo, vamos a puestos de pie todos y vamos a juntarnos todos y ¿verdad? Bien juntitos para ser un cuerpo. ¿Eso es lo que significa algo físico? No, todos sabemos que somos un cuerpo en Cristo, es algo espiritual. Está hablando de la unidad. Estamos unidos en Cristo, somos uno en Cristo. Somos una iglesia. Es lo mismo con la copa, con el pan y la sangre. Dice la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Está hablando espiritualmente de la carne, de la sangre y de la carne. Está hablando espiritualmente. Cada vez que participamos y tomamos la Santa Cena, estamos recibiendo un alimento de Cristo. Escúcheme bien, nos estamos alimentando. Vamos a alimentarnos. ¿Físicamente se convierte en carne y sangre? No, espiritualmente, espiritualmente. Nos alimentamos espiritualmente, es un alimento espiritual. Entonces cuando participamos no tiene que cerrar los ojos y aguantarse pensando que realmente es la carne de Jesús y sangre. No, estamos hablando espiritualmente del sacrificio. Es más, lo que significa es todos los beneficios de Jesucristo ahora los pertenecen a nosotros. Todo lo que logró Jesús ahora nos pertenece a nosotros y nos está recordando de ese pacto que tenemos con el Señor. Aquí vemos esta explicación. También dice ahí en cómo lo expresa. No lo vemos aquí, pero en el griego dice aquí cuando participamos en estos elementos, el verbo que usa es presente. En otras palabras, no dice, no es cuando Jesús instituyó la primera cena, no es algo que pasa una vez, sino cada vez que nosotros participamos en lo presente, el Señor Jesucristo nos está alimentando. Hay una presencia especial, hay una unión con la iglesia y Jesús cuando participamos en la Santa Cena. Hay una presencia especial de Él. So, una vez más, hermanos, es más que una memoria. Cuando estamos aquí y participamos, necesitamos por fe tomar estos elementos sabiendo que el Señor espiritualmente nos está alimentando. Eso debe de fortalecer nuestra fe. Jesús lo dijo de esta manera. Recuerden en Juan capítulo 6. Ahora esto tiene sentido. Escuchen esto. Juan capítulo 6. 27 en adelante, Jesús dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Antes eso, recuerden los que escucharon ese sermón de Jesús, ¿cuál fue la reacción? Este está loco. Dice, no, esto como que ya es raro. Y dice que las multitudes lo abandonaron, se fueron. Porque decía, tienen que comer de mi carne, beber mi sangre. Pero ¿de qué está hablando? De lo espiritual. Que Él iba a derramar su sangre por su iglesia. Así nos iba a redimir. La Santa Cena nos recuerda y es el alimento espiritual. Estamos bebiendo y comiendo de Jesucristo espiritualmente. En el versículo 6 ahí también dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y dice: la sangre de Cristo y el pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y aquí nos deja entender que la Santa Cena le pertenece a Él. Es interesante, todos los elementos de gracia, estamos adorándolo al Señor, escuchando su palabra. En la Santa Cena es como Jesús nos está sirviendo. Esta es su cena, esto le pertenece a Él. La Santa Cena no nos pertenece a nosotros, sino que es del Señor. Y es como Jesús nos está sirviendo a nosotros, nos invita a la cena. O sea, recuerden cuando participemos hoy día en el presente, tenemos esa unión espiritual con Él. No solo es una memoria, es una presencia espiritual. Quiero que sepan, por eso es que algunas iglesias, incluyendo esta, tienen la cena del Señor cada domingo. ¿Por qué? Porque para ellos realmente toman en serio este medio de gracia, de que cada vez que se congregan, escuchan la palabra, cantan, oran y también reciben la Santa Cena, porque es una realidad que Jesús está sirviendo a su iglesia y nos está recordando del Evangelio, está sosteniéndonos, nos está alimentando espiritualmente, necesitamos eso. Imagínense un mes sin comer, amén. ¿Cuántos se propusieron en enero, este nuevo año, de perder peso? Wow. Imagínense un mes sin comer. Pues es lo mismo, hermano, espiritualmente. ¿Por qué la Santa Cena solamente una vez? ¿Qué tal si la predicación solamente una vez al mes? ¿Qué tal si los cantos solo cantamos una vez al mes? En otras palabras, los medios de gracia, todos tienen igual importancia. Así como cada domingo, cuando nos congregamos, necesitamos estar bajo la enseñanza, bajo la predicación, necesitamos que estar en oración, pues también debemos de participar en comunión. So, estén orando por esto. No sé si en el futuro tratemos de implementar este medio de gracia semanal de la Santa Cena. Eso es el pasado, la memoria, presente, estamos participando, y el futuro. El capítulo 11, versículo 26. El futuro, la Santa Cena también es una anticipación, es una anticipación. Versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga, hasta que Él venga. Eso vemos otro propósito aquí. Cuando participamos, estamos anunciando el Evangelio. Es el Evangelio visible, lo que llamaban los reformadores. Se predica el Evangelio y también se ve el Evangelio en la Santa Cena. Estamos anunciando la muerte de Jesucristo hasta que Él venga, hasta la segunda venida de Jesús. Unos han dicho, ese es el secreto más grande de la iglesia, que Jesús viene, que Jesús va a regresar. Hermanos, entonces la Santa Cena nos recuerda de eso, que Jesús viene por su iglesia. Jesús es presente cuando participamos en la cena. Él no es ausente de su iglesia. Está presente espiritualmente. Y en el futuro, nuestra anticipación es que físicamente participaremos en la cena con Jesucristo. So, anticipamos esa cena. Jesús dijo esto en Mateo 26, 29, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. En Apocalipsis capítulo 19, 9, ahí habla de la cena de las bodas del Cordero. Estamos anticipando ese día, hermano. Lo que hacemos hoy solo es una prueba de lo que vamos a disfrutar con Cristo en el cielo. Dice, en las bodas del Cordero, vamos a estar con Él. Vamos a comer físicamente. Ahí ya no va a ser espiritualmente, sino físicamente con el Señor. Él es el novio. Dice que habrá los mejores vinos y carnes y vamos a disfrutar y tener esta cena con Él. Entonces anticipamos ese día con el Señor. Son todas estas cosas y hay mucho más, hermanos, que lo que significa la cena del Señor. En estos pasajes también, en el capítulo 11, también les advierte de examinarse para participar. Les advierte, esto es algo serio, porque esto es mucho más que una memoria. Esto es un medio de gracia, esto no es invento del hombre. Y por eso dice, examínense. Y es interesante, el contexto de esa examinación, ¿saben qué? No solo es una introspection, algo personal, sino que es una examinación entre el cuerpo. Que si hay un pecado, algo mal entre el cuerpo de Cristo, que debe de haber reconciliación para participar en la Santa Cena. So, en este momento, hermanos, vamos a orar y le invito que ore, que le pide al Señor que examine su corazón, que nos preparemos ahora para disfrutar de esta Santa Cena, que es solemne, pero también es una fiesta de lo que Jesús ha logrado por nosotros. Oremos. Gracias, Señor, porque eres fiel a tu iglesia, Señor. Gracias por este medio de gracia, donde gracia en el sentido que nos bendices, que nos fortaleces, que edificas a tu iglesia. Gracias por la Santa Cena. Gracias por esta realidad espiritual que podemos tener una comunión especial contigo, juntos, como iglesia, ahora mismo. Gracias que también podemos celebrar y anticipar el día cuando estaremos contigo cara a cara, Señor, como iglesia. Señor, perdónanos nuestros pecados. Ayúdanos a arrepentirnos de esas áreas que nos cuesta someter a ti. Deseamos ser santos como tú eres santo. Deseamos a participar en estos medios de gracia, de estar bajo tu palabra, de cantar estos himnos y cantos, gozándonos, meditando sobre lo que estamos haciendo. Señor, ayúdanos que estos medios de gracia, estos elementos no se convierten en rutina. Señor, sostén a tu iglesia. Lord, we ask that you would prepare our hearts and minds to worship you through the means of grace, through the communion. Lord, I pray that you would edify our souls. Lord, forgive us of sins. Help us repent of those known sins and the unknown sins. Lord, expose those to the light. Lord, I pray that you would be glorified through your church. We ask all this in Jesus' name. Amen. Amen.